Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hace calor, hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella.
Pues sí, hace calor, mucho calor. Y es un hecho contundente, es un hecho obstinado. En esta época en la que no hay hechos, en la que solo hay interpretaciones, el calor, al menos el calor, se impone como un hecho incuestionable. En algunos sitios, en este momento, hay 15 grados más de lo que suele haber en otros veranos. Ya sabemos lo que hay que hacer: beber agua, no hacer deporte las horas en las que la temperatura está más alta. Nos lo han explicado muchas veces. ¿Cuántas veces has pensado desde que te has levantado esta mañana que hace mucho calor? ¿Cuántas veces? ¿100, 200, 300? Los pensamientos recurrentes pueden llegar a ser peligrosos. Las obsesiones son peligrosas. Pero son peligrosas cuando son producto de nuestra cabeza, cuando creamos nosotros esos pensamientos obsesivos. Si pensamos mucho en el calor porque hace mucho calor, eso no es preocupante. Lo que viene de fuera, lo que viene de la realidad, no es preocupante. Suele ser, de hecho, lo que viene de fuera, lo que viene de la realidad, lo más sano que tenemos. Es un cursi, sin duda es un cursi. Su versión del fin de ETA es una gran mentira. Su justificación de los acuerdos con Bildu, una infamia. Su apoyo al régimen de Maduro, una grave falta de espíritu democrático. Por cierto, que la Venezuela de Maduro se ha negado a condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia en la cumbre de América Latina con la Unión Europea. Bueno, estaríamos toda la tarde describiendo los muchísimos desmanes de Zapatero. Pero lo que ha sucedido en su último mitin refleja hasta qué punto se puede encontrar algo interesante en el lugar menos insospechado. En el lugar
infinito es el infinito. El universo es infinito. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional.
Bueno, en el lugar más insospechado, en el lugar más insospechado, algo interesante. Lo dice de forma cursi, pero Zapatero, para defender la importancia de cuidar el planeta, ha subrayado el carácter excepcional que tiene la Tierra. Y como hemos escuchado, ha hablado del infinito. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se va a poder hablar del infinito? Interesante cuestión. ¿El universo es infinito, como dice Zapatero? Si el universo fuera infinito, no estaría hecho de tiempo y espacio. Otra cosa es que el universo sea inabarcable.
Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
Pues, a pesar de que sigue siendo cursi, también es verdad. Somos la única especie que dice yo, que lee un libro, que puede amar. No hay que ponerse tan cursi como Zapatero para reconocer que la inmensa mayoría de los votantes españoles están preocupados por la sostenibilidad en el planeta y quieren luchar contra el cambio climático. A estas alturas de campaña hay quien todavía se sorprende de que Feijóo subraye los puntos en común que comparten los votantes socialistas y los votantes del PP. Pues no es un desdoro, no es un desdoro que las políticas de socialistas y de populares puedan coincidir en muchos aspectos. Si Sánchez no hubiera estado determinado por sus socios de gobierno, por sus socios parlamentarios independentistas, las dos políticas, las políticas del PP y las políticas del PSOE, se hubieran parecido bastante. De hecho, a pesar del ruido que ha dominado durante toda la legislatura, el PP y el PSOE han votado lo mismo en un 42% de las iniciativas legislativas. PP y PSOE coinciden en el impulso de la Agenda 2030, la lucha y en la mitigación de los efectos del cambio climático, en muchos aspectos de la política económica, en políticas sociales como el ingreso mínimo vital, en política internacional con una denuncia clara de la invasión de Rusia, en el apoyo a Ucrania, en el impulso de una Unión Europea cada vez más federal, en el respeto y la valoración del sistema autonómico, en la lucha por la igualdad de los sexos, en el objetivo de erradicar la violencia que sufren las mujeres. Y esto no es malo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo. La Comisión Europea desmiente públicamente al diario El País, que hoy ha publicado un supuesto entrecomillado de Ursula von der Leyen diciendo que Feijóo es un hombre sin ideas que solo ha venido a desmontar el gobierno de su país. En un gesto muy poco habitual desde Bruselas, han salido al paso de la columna de opinión firmada por Xavier Vidal Foch, donde se vierten estas afirmaciones. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Son palabras especialmente duras, afirman fuentes del Parlamento Europeo. Tremendo desmentido, reconocen entre las filas populares. Nunca hemos visto nada parecido, comentan veteranos de Bruselas. Ha sido un mensaje en Twitter de la portavoz de la Comisión Europea, en el que incluye la columna de opinión a la que se refiere y escribe así: desmentimos categóricamente todas las declaraciones atribuidas a la presidenta von der Leyen en este artículo. Simplemente no es cierto y queremos dejarlo claro. La Comisión Europea, añade la portavoz, no ha sido contactada en ningún momento al respecto. El párrafo al que se refiere la portavoz de Ursula von der Leyen es el sexto de la columna de opinión publicada hoy en el diario El País.
La nueva formación profesional que entrará en vigor en septiembre ya tiene luz verde. Actualmente la cursan más de 1.200.000 personas en España. Se eliminarán barreras para que cualquier persona pueda acceder a ellas, impulsará más la formación dual, la digitalización y el inglés técnico en este tipo de formación, se mejorará el reconocimiento de las competencias profesionales. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Sandra Arnaiz.
Con más de 9.000 formaciones, el nuevo modelo de FP comenzará a implantarse el próximo curso y se desplegará definitivamente el siguiente. Entre las novedades del Real Decreto aprobado hoy está la mayor facilidad para que los trabajadores puedan ver reconocida su experiencia profesional, como ha explicado la ministra Pilar Alegría.
Se agiliza, mejor dicho, el reconocimiento de la experiencia profesional que puede tener un trabajador gracias, evidentemente, a las horas que ha tenido en su trabajo o a cualquier tipo de formación que haya adquirido por vías no formales.
Se refuerza la formación dual que combina la enseñanza en el centro educativo y a la vez en la empresa. Se eliminan barreras de acceso y se pone el énfasis en la digitalización, el inglés y la empleabilidad.
El Real Madrid de baloncesto anuncia un nuevo fichaje. Alex Comar.
El Facu Campacho vuelve al conjunto blanco tras tres temporadas pasando por la NBA y por la Estrella Roja. Firma hasta 2027 y vuelve al club con el que ganó 11 títulos, entre ellos dos Copas de Europa y tres Ligas. Más de baloncesto, oficial el calendario de la Euroliga de esta temporada. En la primera jornada, duelo español. Real Madrid se enfrentará a Baskonia, el Barça lo hará ante el Efes y Valencia Basket frente al Mónaco. Además, la selección femenina arranca su andadura en el Europeo Sub-19 esta tarde ante Argentina. Y en ciclismo, en marcha la decimos sexta etapa del Tour de Francia, Lifrade.
Ya han terminado esta crono de 22 kilómetros y 400 metros, 100 ciclistas, mejor tiempo en meta para el francés del Soudal Quick Step, Rémi Cabagna, 35 minutos y 42 segundos. El top 10 va a tomar la rampa cada 2 minutos a partir de las 4:42 hasta que lo haga el líder Jonas Vingegaard a las 5 en punto. El español Carlos Rodríguez, tercero en la general, va a salir de Passy a las 4:56. Lo que pase lo contamos desde ya en las emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Eri. En fútbol, el Celta anuncia a Jonathan Bamba procedente del Lille y el Betis a Héctor Bellerín. Hoy comienza la selección femenina en el Europeo Sub-19 ante Islandia y en amistoso set de pretemporada esta tarde de Sevilla-Ceuta, Valencia-Nottingham Forest, Osasuna-Huesca y el Villarreal se enfrentará al Altaca Austriaco y el Rayo al Panathinaikos.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pues Son las 4 y 10 de la tarde en este preciso momento. Pasado mañana, día 20, a las 12 de la noche, se acaba el plazo para poder depositar el voto por correo.
El miércoles pedí el voto por correo. Sé que ayer intentaron dármelo, pero yo no estaba en casa, así que espero que en los próximos días pueda recibir en ese segundo intento el voto y poder votar a distancia.
A mí me ha llegado justo hoy el voto por correo, pero hacía 3 semanas que lo había pedido y todavía no sabía nada. Ha venido hoy el cartero a entregarme el sobre y me ha comentado que es que los papeles pues se habían perdido, que no suele pasar, pero mi caso ha sido uno de los pocos.
Bueno, pues son Carlos y Nora. Hemos hablado con ellos un poco antes de que comenzase el programa. En este momento hay todavía 47.000 papeletas que se están repartiendo. Están repartiéndolas los carteros. Hay 375.000 sobres que están depositados en las oficinas de correos porque se han intentado entregar, pero no había nadie en los domicilios donde tenían que ser recogidas esas papeletas. José es cartero en Ciudad Real, en Almadén. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
José, hay mucha gente Hay mucha gente a la que le has llevado la papeleta, la documentación para hacer el voto por correo y no estaban en casa.
Hay mucha, pero no tanta como se esperaba. Pero hay personas que no están, han salido en los horarios, según porque tienen trabajo, o se han ido unos días y vienen mañana o pasado, porque hasta el día 20 tiene de plazo.
Claro, y entonces, en ese caso, si no está en su casa, ¿tú qué haces con las papeletas?
Se retiene y se tiene en cuenta al segundo día, se reparte al segundo día en segunda notificación.
Ajá.
Y se le deja un escrito debajo de la puerta que tiene el correo, ¿sabe usted?
Sí.
Que tiene su voto por correo, en correo, a recogerla y a recoger su notificación. Claro, el voto por correo.
Claro, es decir que cuando vuelva puede coger esa notificación e irse a la oficina de correos a solicitar la documentación. José, ¿estáis teniendo más trabajo? ¿Se nota mucho lo del voto por correo?
Se nota mucho porque la gente, vale, va poniendo sus direcciones, pero hay veces que, por ejemplo, hay gente mucha la solicita por correo y otra van directamente a donde están de vacaciones, pero se nota muchísimo más, doble o quizá el triple.
¿Y usted tiene que hacer
normal
un esfuerzo especial o la cosa está controlada?
Ya está controlada, por lo menos aquí en esta zona está todo bien, está perfecto, pero siempre hay alguien que no está en su domicilio, se han ido a los campos, a sus campos, ha pasado unos días. ¿Sabes? Como todo lo hay aquí, todos
claro,
lo conocemos.
Claro.
Entre uno y otro lo vamos recogiendo.
Claro,
pero
esa es la ventaja.
Y a recogerlo directamente a la oficina.
Claro, esa es la ventaja de Almadén, ¿no? Que sabe usted dónde está, sí, más o menos. O sea,
exactamente. Claro. Porque si fuese una ciudad grande, con mayor densidad de población, pues es muy difícil. Muy difícil.
Claro.
Porque alguno, por ejemplo, en la ciudad.
Sí.
En la ciudad han remitido a donde están de vacaciones.
Ya.
Y eso es un gran lío.
Bueno, pues en un pueblo como Almadén la cosa no es tan complicada. José, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que usted y sus compañeros están haciendo estos días para que se pueda votar. Gracias, José.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues seguimos pendientes del voto por correo. Lorenzo Silva, como sabes, es escritor, columnista y colabora en este programa. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué sensaciones, qué reflexiones tienes en torno a esta situación que estamos viviendo con el voto por correo, que está en nivel récord? Claro, nunca antes había 2.600.000 solicitudes de voto por correo.
Pues a ver, de entrada yo creo que la reflexión la hicimos todos el día de la convocatoria de las elecciones. Siempre se habían evitado estas fechas precisamente por las distorsiones que podían provocar y claramente uno de los frentes era el voto por correo. Ahora bien, una vez que quien tiene la facultad legal de hacerlo decide disolver las cámaras y convocar elecciones, bueno, pues debe empezar a funcionar la normalidad democrática. Y yo creo que quizá aquí habría que deslindar, ¿no? Habría que deslindar, pues, en qué medida parte de estas ineficiencias se deben a la excepcionalidad de la situación y, por otra parte, pues bueno, yo creo que tenemos que considerar, podemos considerar que afortunadamente tenemos unos servicios públicos que funcionan razonablemente bien, que además tienen buenos profesionales y tienen buenos técnicos y que van a echar mano de todo su pundonor para que las cosas salgan lo mejor posible. Yo, respecto a teorías un tanto conspiranoicas, yeah, respecto de que los políticos puedan de repente perturbar el funcionamiento de un servicio público como el servicio público postal, bueno, pues la verdad es que soy un poco escéptico, ¿no? Creo que tendría que contar con la complicidad, con la desidia y con la mala fe de miles de servidores públicos que afortunadamente no se distinguen por eso, sino por intentar hacer su trabajo lo mejor que puedan. Habrá que ver, y eso lo veremos el día 23, en qué medida esto finalmente afectará a la participación y tal vez pues extraer alguna lección para el futuro. Pero vamos, yo personalmente como ciudadano en este país no tengo ninguna duda de que las personas que trabajan en ese servicio público van a hacer y van a dar de sí todo lo que puedan para que esto funcione de la mejor manera posible y, oye, mejorará bastante mejor de lo que funcionaría en la mayor parte de los países de la Tierra. O sea que también eso lo tenemos que pensar.
Bueno, pues voy a hablar, si te parece, Lorenzo, con una de estas personas, con uno de los trabajadores de Correos, en concreto con Regino Martín Barco, que es responsable del sector postal de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Regino.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues deseando saber cómo están las cosas a estas horas. Vamos a ver, toda la documentación que tenía que ser entregada para poder votar por correo, ¿se ha entregado o está consignada a disposición de los que han solicitado su voto por correo?
Bueno, hemos tenido una reunión sindical hace un momento que pedimos la semana pasada y pensábamos que Correos nos iba a contar un poco las cosas, ¿no? Esto de las cuentas, que no son cuentas, son cuentos, pues la verdad es que han hecho un poco lo mismo, ¿no? Hemos vuelto a tener una información sesgada, que yo creo que transmite muy poco lo que está pasando y además yo creo que ni los medios de comunicación que estaban ahí en la puerta, ni tampoco los sindicatos, ni tampoco la ciudadanía saben exactamente cómo está el partido. Y yo sí quiero clarificar por fuentes fidedignas que tenemos de la información de cómo está a tres días del día 20, que es cuando se acaba el plazo definitivo de emisión de voto. A ver, yo no sé por qué no se cuentan las cosas y por qué la nota de ayer, incluso la reunión de hoy, digamos, confunden la información, ¿no? A ver, en estos momentos, para que la sociedad sepa exactamente en qué punto está el voto por correo, que ha llegado a las cuotas más altas de la historia de Correos con 2.622.000 solicitudes de voto, por tanto potenciales votos, y que es dos veces y medio lo que tuvimos el 28M, duplica lo de 2019 y casi duplica las elecciones generales de 2016. Entonces, en este momento lo primero que tiene que decir Correos, y que no lo dice, no sabemos por qué, es que hay 1.900.000 votos emitidos, dicho de otra forma. Y no entendemos por qué no lo dice, porque es una alegría que la gente haya podido votar utilizando el correo público. Eso es un 72% del total de solicitudes de voto por correo. Por tanto, eso es algo que se tiene que contar, porque hay 1.900.000 ciudadanos que ya han votado, ¿no? Segundo, tampoco lo han contado hoy y tampoco lo entendemos, hay 300.000 documentaciones entregadas, dicho de otra forma, el sobre con las papeletas distintos partidos y tal, eso es un 11%. Eso quiere decir que esos 300.000 ciudadanos que ya tienen la documentación pueden ir mañana y tarde, gracias a la presión sindical, a todas las oficinas que abren mañana y tarde y pueden entregar esa documentación, emitir el voto en una palabra, ¿no? Eso es un 11%. Tercero, hay 375.000 personas avisadas que no sé si lo han contado bien hoy, desde luego no lo están contando tan claro como
esas 375.000 personas. A esas 375.000 personas, sí, se les ha intentado entregar la documentación, es. No estaban en su domicilio y se ha eso consignado.
Correos ha ido dos veces y se ha ido a la oficina que tienen el aviso, ¿no?
Sí.
Esas personas tienen que ir a la oficina con el aviso, recoger la documentación, sí, para votar, es decir, las papeletas del sobre, y en la misma oficina, ya, que está abierta mañana y tarde gracias a la presión sindical, pueden emitir el voto y tienen tres días, contando obviamente también, para votar. Y hay, lo han contado, y eso sí lo han contado, hay 47.000 personas,
sí,
que están ahora mismo, porque la solicitud llegó más tarde, llegó seguramente el 13 de julio, que era el plazo límite para solicitar, y están en reparto. Es decir, la oficina del censal, la oficina del censo ya ha remitido, y es un 1,79. Dicho de otra forma, el 81% de las personas, entre los que ya han votado, que son 1.900.000, y los 300.000, por tanto, 2.200.000 personas, las primeras ya han votado, las 1.900.000, las 300.000 tienen la documentación para ir cuando les apetezca a la oficina. Se puede dar por descontado que han prácticamente votado, ¿no? Y hay ese 5,6 de avisados, que efectivamente depende, y no sé si se va a contar así, están avisados que no están en domicilio, y pueden ir a la oficina a recoger la documentación y votar, y añado yo que es bueno que la gente lo sepa. Ya. Si ya se han ido, le tienen que decir en la oficina de destino, donde están a lo mejor de vacaciones o de viaje,
¿sí?,
que le respidan la documentación allí. Y correo la tiene que respedir allí, pueden recogerla allí y votar allí.
Ya.
Y eso hay que decirlo, porque si no la gente no lo sabe.
Bien, y,
o sea, es posible que haya gente que se haya ido de vacaciones, ¿no?
Claro, y no puede ir a la oficina de correos habitual donde...
Eso es.
Y entonces Madrid, pueden ir a una oficina a recoger, vamos, a solicitar que se le envíe ahí la documentación.
Que le respidan ahí la documentación, es bueno que se le diga, porque igual no tienen capacidad de volver a origen. Se respide ahí tres días, como es certificado urgente, llegará a tiempo, y por tanto la gente, una vez que reciba allí la documentación, en aquella oficina que le plazca, allí pueden votar, ¿no? Esta es la situación que tenemos en este momento.
Regino, y todo esto, digamos, esos 375.000 votos o estas 375.000 papeletas que están pendientes de recoger, ¿todo esto se podría haber solucionado sin llegar a esta situación si hubiese habido más diligencia por parte de Correos, de la dirección de Correos?
No tenemos ninguna duda, le molesta al gobierno que lo critiquemos, le molesta al presidente de Correos, un sindicato está para objetivamente decir cuando las cosas se han hecho mal, y las cosas se han hecho mal. Hace 40 y tantos días, es decir, cuando se convoca esto el 30 de mayo,
sí,
nosotros anunciamos que iba a haber 2,5 millones de solicitudes de voto mínimo. ¿Por qué? Porque es verano, porque es una fecha muy muy rara para votar, y porque para eso está el correo público, para garantizar eso. Y mira que dijimos, oiga, ponga usted los medios, que significa refuerzos, ampliación de horarios, repartos extraordinarios, abra usted las ventanillas mañana y tarde y también los fines de semana, pague usted horas extras, hagan el favor de engrasar el sistema del correo público para que la gente pueda emitir el voto con tranquilidad. No se ha hecho bien, y lo decimos así de claro porque no se ha gestionado nada bien. Es la gestión manifiestamente mejorable. Es verdad que después de 41 días, es decir, la semana pasada, el día 11, 41 días después, presionados por el entorno, por los sindicatos, se empiezan a tomar medidas, pero insisto, 41 días después se empiezan a tomar medidas con mucho retraso, y ha provocado en ese recorrido muchísima tensión y sobrecarga laboral de los trabajadores de Correos y mucho estrés ciudadano, porque además añadía que no se estaba dando ninguna información, cosa que era bastante inentendible, ¿no? Y efectivamente, ¿se podía haber gestionado mejor? Sin ninguna duda. ¿Que por qué sale la campaña? Pues pese al gestor de Correos, que es un incompetente, la campaña sale porque el correo público de este país es un grandísimo correo público, y los profesionales, que son casi 50.000, son gente que ha cumplido escrupulosamente con su vocación de servicio público durante 17 elecciones generales de este país, y gracias a ellos el voto estará el día 23 en la mesa electoral. Pero en esto, pese al presidente de Correos, que manifiestamente ha sido un capitán de barco bastante nefasto, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con esas dos ideas fundamentales. Quien quiera puede votar, y las cosas se podían haber hecho mejor de lo que se han hecho. Regino Martín Barco, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues así está lo del voto por correo. De Lorenzo, hoy me ha llamado la atención, bueno, más que llamarme la atención, me ha puesto los pelos como escarpias, ¿eh? Hace una semana, seguro que nuestros oyentes se acuerdan, el martes de la semana pasada se encontró en una playa de Tarragona, en la Roda de Vera, el cadáver de un bebé. Bueno, un cadáver que estaba en una situación muy mala, ¿eh? Bueno, pues hoy hemos conocido la historia de este bebé que murió en una patera, en el naufragio de una patera en la que viajaba con sus padres, y con 12 personas más. Se pudo recuperar el cadáver de la madre de esta pequeña, de este bebé. Se ha cotejado el ADN y, bueno, se ha podido identificar que se trata del cadáver de la hija de esta mujer. Bueno, esto significa que ese cuerpo de ese bebé ha estado durante meses yendo y viniendo en el agua desde el mes de abril, que es cuando se produjo el naufragio, ¿no? Es una historia realmente espeluznante, Lorenzo.
Pues sí, imagina el viaje entero, ¿no? Desde Argelia, que es donde parece que salió la embarcación, hasta ese lugar del naufragio, ¿no? Simplemente representarse la situación de esos padres y de esa criatura, ¿no? Con la conciencia que tuviera de la situación. Y después ese vaivén en el mar hasta llegar a una playa española. La verdad es que, no sé, yo siempre que me encuentro en una historia de estas me pregunto por las responsabilidades que son tan múltiples, ¿no? Y tan complejas, es decir, por una parte, bueno, pues esos países, ¿no? De los que las personas tienen que huir, esos otros países que quizá pudiendo controlar de alguna manera los flujos migratorios de personas que van a correr este peligro de muerte tan absoluto, pues no solo no hacen por impedirlo, sino que dependiendo cuál sea la situación política, pues incluso lo animan un poco, ¿no? Para complicar la situación a un país tercero, ¿no? No sé qué extraña herramienta de política exterior es esa, ¿no? Contribuir a arriesgar las vidas de personas inocentes en el mar. Y finalmente lo poco que podemos hacer, ¿no? Lo poco que podemos hacer cuando lo que nos llega pues ya es un cadáver, ¿no? Hombre, al menos, no sé, la única nota un poco, no sé, alentadora dentro de todo esto es que, bueno, pues ese cuerpo no fue a caer en un lugar donde se lo ignoró sin más, sino que se han hecho las pruebas suficientes para por lo menos saber quién era, de dónde venía y darle por lo menos esa dignidad última de tratarla como un ser humano, como un ser humano identificado, no como un cadáver sin nombre.
Gracias, Lorenzo, por tu reflexión sobre estas y otras noticias que suceden en las aguas del Mediterráneo y del Atlántico y que realmente nos impactan. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y aquí está Elena Fornas con un interesante mensaje de la Mutua. Elena, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues el otro día que me encontré a mi vecino, pues no tuve la típica conversación de estas del tiempo en el ascensor, sino que iba con mucha prisa porque tenía que ir a la oficina de su aseguradora, pues bueno, para hacer unas gestiones, como hacemos todos. Entonces le dije que, bueno, que para mí hacer eso, ir a la oficina y perder tanto tiempo, pues bueno, que si te ibas a la Mutua, que podías realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Así que te lo digo a ti también. Llama al 91-555-5555. Así de fácil. Vete a la Mutua.
Son como niños. Son, bueno, de los más ricos del planeta. Estoy hablándote de Zuckerberg y de Musk, el dueño uno de Meta, de Facebook, el otro dueño, entre otras cosas, de Twitter. Y andan peleándose como si estuvieran en el patio del colegio. Que si yo sé hacer las cosas mejor que tú, que si tú eres tonto, que si... Bueno, la última es que quieren, combatir.
Cara a cara.
Un cara a cara, encerrados en no sé qué celda. Nos parece raro, pero esto sucede. Adultos que riñen, pelean, porque uno dice que yo corro más que tú, uh-huh, y llego antes, porque soy capaz de ver más cervezas, porque
soy el que le da mejor al centro de la diana lanzando dardos. Historias de competiciones absurdas, enfados. Exacto. Por cuestiones que los adultos tendrían que tener superadas.
Vamos, lo que popularmente se conoce como un pique.
Un pique, exacto. Pique de adulto, que parezcan niños, es lo que te queremos hoy escuchar, que nos cuentes esas historias. ¿Qué están contando los oyentes?
Venga, ¿no? Pues vamos allá, porque esta oyente tiene una rival muy fuerte.
Pues mira, me ha hecho mucha gracia el último mensaje vuestro de en que tienes que ser siempre el mejor. Porque lo siento, pero me acuerdo de mi suegra que todavía vive, lógicamente, es siempre la mejor en todo, pero es de risa, porque es la mejor y la peor. O sea, si tú tienes el pelo rubio, ella tiene más rubio. Si tú te has comprado zapatos, ella tiene 7. Pero si a ti te duele la rodilla, a ella le duele más todavía. Así que ahí tenéis mejor ejemplo que ese, ninguno. Bueno, suegra, que te quiero, adiós.
Sí, te quiero. Pique negativo y pique positivo.
Lo tiene todo, pero a esta oyente le retaron y ahora es ella la que no tiene rival.
Hombre, podría decir que soy competitiva con un reto que me hizo mi hijo, que yo quería hacer un puzzle de 1000 piezas y me dijo, tú no eres capaz de hacer eso. Y yo me sentí tan indignada y era tan competente que yo dije, a este le tapo la boca. Y hice el puzzle de 1000 piezas y ahora mismo estoy haciendo uno de 5000. Así que bueno, en ese sentido, cada vez que termino uno, le digo, toma ya.
607-15-06-02, piques absurdos entre adultos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Mucho deporte, mucho verano. 50% de descuento en marcas de deporte, mucho, mucho, mucho verano. Nike, Adidas, Under Armour, Puma. Llega la semana del deporte con todo al 50% de descuento en una selección de marcas de deportes de textil y calzado. Del 13 al 19 de julio, semana del deporte, El Corte Inglés.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe in Lies.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Acabamos de tener datos muy fresquitos de cómo está el voto por correo. 375.000 sobres con la documentación han intentado ser repartidos por los carteros, pero no estaban las personas donde los han entregado, con lo cual están 375.000 sobres con la documentación para votar en las oficinas de correos y hay 47.000 sobres que todavía están repartiéndose. Este asunto ha entrado, claro, en la recta final de campaña y Feijóo, bueno, ha señalado a Correos nuevamente por su mala gestión.
Que queden 400.000 sin votar porque tengan la documentación en las oficinas, pues no se cree usted que es un dato como para celebrar.
Bueno, pues ha habido hoy Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha hablado del asunto y ha dicho que, bueno, si hay 400.000 personas o 375.000 que no votan, no será por culpa de Correos, porque han intentado entregar los carteros la documentación.
No será por falta de disposición, de medios y de garantías del servicio público de Correos para que puedan desarrollarlo. Plenas garantías para que todos aquellos que lo han solicitado puedan ejercerlo.
Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, Feijóo insiste. Es decir, esto se podía haber hecho de otra manera, no se está haciendo bien. El gobierno dice que, bueno, el voto por correo se ha intentado entregar, pero la gente no estaba en su casa. ¿Quién lleva razón? ¿Quién no lleva razón? ¿Llevan razón los dos?
Bueno, se podría decir así, ¿no? Que llevan razón los dos. Al final se podía haber hecho mejor porque la dirección de correo podría haber tenido más planificación, ¿no? O plantear el envío de papeletas desde antes, porque hubo gente que pidió el voto por correo el primer día, ¿no? Y que ve cómo las papeletas han tardado más de lo previsto en llegar. Y por otra parte, sí que es verdad que el mensaje que lanzó Feijóo en esos primeros días, ¿no? Llamando a los carteros de correo, diciéndoles entregar los votos independientemente de vuestros jefes. O sea, también era un mensaje que llamaba a la confusión, ¿no? Que también ha generado mucha polémica y por el que han llegado a llamar a Feijóo trampista, ¿no? Que pone en duda pues la validez de este proceso, que yo creo que está plenamente garantizado, ¿no? Con lo cual, que se podía haber hecho mejor, efectivamente, aquí no solo está correo, no nos olvidemos, sino también entra el hecho, bueno, de convocar unas elecciones ya. El 23 de julio. ¿Qué pasa? Que hay 400.000 votos que están esperando en el buzón para que se vayan a recoger, ¿no? En las oficinas, pero es que hay gente que está de vacaciones, que no está en su domicilio habitual.
Era previsible, claro, en unas fechas como estas. Los últimos días de campaña, al menos estos últimos días de campaña, la izquierda quiere señalar que Feijóo es un mentiroso. ¿Y cómo lo hace? Ayer Feijóo estuvo en Televisión Española y afirmó que el PP siempre revalorizó las pensiones conforme al IPC.
Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC.
Bueno, pues eso no es verdad. Eso no es verdad. El Partido Popular hubo momentos en los que subió las pensiones, pero no conforme al IPC. De hecho, antes de la contrarreforma del sistema de pensiones, estaba establecida una subida máxima del 0,25. Se le ha acusado a Feijóo de mentiroso y Feijóo dice que no ha sido mentiroso, que es que, fue inexacto.
La inexactitud que cometí fue que hubo años en los que no se actualizaron conforme a IPC.
O sea que ha reconocido que lo que contó ayer está mal contado. e inmediatamente por la parte de la izquierda, ya digo, acusaciones de que Feijóo miente. Yolanda Díaz.
Las mentiras reiteradas del candidato Feijóo a la presidencia del gobierno creo que dan una solución diferente a esta campaña electoral.
Lo mismo dice Pachi López.
Lleva mintiendo casi desde que llegó a la política nacional.
¿Por qué habla la izquierda, Ana, de mentiras de Feijóo?
Bueno, al final yo creo que lo que vimos desde la semana pasada, ¿no?, es de ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Que sí que es verdad que hubo algunos datos que dio durante el debate que eran inexactos, ¿no? Que no se correspondían, que fueron los siguientes días rebatidos también en otras entrevistas. Sí que ha dado, digámoslo así, munición a los partidos de izquierda, que además es una munición que es la munición del Partido Popular, porque no nos olvidemos de que precisamente la credibilidad ha sido el punto más débil del presidente de gobierno, ¿no?, de Pedro Sánchez, que esto que ha venido a llamar como cambios de opinión, lleva insistiendo el Partido Popular 4 años en las mentiras de Pedro Sánchez, ¿no? Y ahora, pues, la recta final de campaña, precisamente, se le ha vuelto un poco en contra. Pero yo creo que es una reacción ya, no voy a decir a la desesperada, pero sí que ha sido una forma de buscar el choque frontal con Feijóo, de gastar a su figura, ¿no? Quizá para esos que dudan entre votar a Feijóo otras opciones o directamente no votar, pues se queden en casa, porque al final un líder como Feijóo, que viene de Galicia con 4 mayorías absolutas allí, lo que tiene es eso, ¿no? El peso de la gestión, el peso de su figura. En el momento en que se desarma eso, pues se queda un poco más inválido, ¿no? Para
claro, afrontar. O sea, se trata de descalificar a la persona. No tenemos encuestas ya, esta regulación absurda que no nos permite contar encuestas. La última encuesta que teníamos, por ejemplo, la de CAT3, nos decía que Sumar iba a estar por debajo de los 24 escaños, con lo cual se quedaba muy lejos de lo que tuvo Podemos en el cuarto puesto. No sé si esta encuesta ha sido valorada, esta y otras, en Sumar, y cuál es el clima en la coalición de Yolanda Díaz, tú que te conoces esa coalición maravillosamente. ¿Cómo están las cosas por Sumar?
Bueno, están muy muy cautos, y debo decir, sí que ha habido un punto de inflexión en estos últimos días, ¿no? A raíz del cara a cara sí que cundió cierto desánimo en la izquierda, no solo en el Partido Socialista, que admitían que ese cara a cara no fue bien porque las expectativas estaban muy altas. En Sumar también bajaron un poquito los ánimos porque se dieron cuenta de que si el Partido Socialista no conseguía esa bandera de liderar la izquierda, no ellos no iban a poder tampoco ser determinantes en la formación de gobierno. Y sí que es verdad que las encuestas lo que apuntan es que en el mejor de los casos revalidarían esos 35 escaños de Podemos hace 4 años, ¿no?
De todas formas, son las encuestas más positivas, porque yo te decía, exacto, la de CAT3,
claro, eso en el mejor de los casos,
que le bajan 9 escaños respecto a Podemos, ¿eh?
Sí. Y aquí tienen un problema, porque hay varias encuestas que no le dan, que no llegan a 30 escaños, lo cual sería un fracaso estrepitoso, porque Podemos está también atento en el caso de que obtengan un diputado menos, pues claro, se le van a echar encima al día siguiente. Eso ya lo tenemos bastante claro. Pero aquí hay un factor, que es que hay una parte de la izquierda, digamos, más dura, más radical, que Yolanda Díaz pues no le acaba de enganchar. No le acaba de enganchar también en la factura de estos meses de pugna abierta, ¿no?, entre unos y otros, y en Sumar esto también lo tienen en cuenta. De hecho, cifran esta bolsa de electores en un 12% de quienes votaron a Unidas Podemos hace 4 años, unos 300.000 electores.
O sea, hay 300.000 electores que sí están dispuestos, o sí estuvieron dispuestos a votar a Podemos, que no están dispuestos
que
a votar.
Que rechazan a Yolanda Díaz porque consideran que es demasiado parecida, digamos, a las propuestas socialistas, y dice, ¿para qué voy a votar a la muleta, digámoslo así, si puedo votar al original? O directamente, también era llamativo, porque en el último CIS lo que se veía era que se duplicaba el número de gente que anunciaba ya que no iba a votar, número de gente que había votado previamente a Unidas Podemos, que no iba a votar o que iba a votar en blanco o nulo. Entonces hay mucha gente pues que de esa izquierda, ¿no?, que no va a dar su apoyo a Yolanda Díaz, que ya lo que está intentando también es captar ese voto del Partido Socialista.
Ya.
No nos olvidemos que hay gente que votó al Partido Socialista que ahora rechaza también a Sánchez, ya por toda esa erosión, ¿no?, de la gestión de estos años, y ella está intentando llamar a ese voto. Dice, bueno, un poco la marca blanca, ¿no?, de la izquierda, que va a ayudar a formar ese gobierno. Con lo cual, los ánimos sí están un poquito más bajos, las encuestas no ayudan.
Pero eso es lo que
ayudan.
Va a intentar mañana en el debate, Yolanda Díaz, en el debate a tres, o sea, mostrarse como la alternativa limpia, por así decirlo, de la izquierda.
La alternativa a la abstención, no la alternativa al PSOE, sino la alternativa del votante progresista, que dice: yo a Sánchez no le vuelvo a votar, pero quiero que haya un gobierno progresista. Por eso me encuentro pues una propuesta de Sumar, que es amable, que huye de las excentricidades que si tenía Podemos, que también generaban cierto rechazo, ¿verdad? Y un proyecto como es el de Yolanda Díaz, que tampoco entra en polémicas o tampoco se moja del todo, ¿no? Sino que es una cosa más bien abstracta, transversal, le llaman, ¿no?
Pero no sabemos si están a favor o no del referéndum de autodeterminación, no sabemos si están a favor de una cosa y de la
en
otra.
En el feminismo tampoco hay algunas cuestiones, bueno, que tampoco están muy claras, ¿no? Que son muy importantes para el electorado de izquierda sobre el tema de la prostitución. Esto ya lo hemos hablado otras veces, Fernando, pero yo creo que el debate de mañana, que también va a ser importante, yo creo que Yolanda Díaz no va a mirar tanto a su izquierda como al frente. Lo tiene muy fácil, porque Feijóo no va a ir. Feijóo va a ser el elefante en la habitación, ¿no? Va a ser el gran mentado al que todos van a dirigir sus ataques sin que él, voluntariamente también, sin que él esté presente allí.
O sea, tu pronóstico es que Yolanda Díaz no va a atacar a Sánchez.
Bueno, algún dardo puede que caiga, pero ellos hasta ahora en esta campaña han mantenido una política, digámoslo así, de no agresión, ¿no? Ajá. Así que es verdad que en los últimos días pues todo se ha polarizado un poquito más. Yolanda Díaz ha entrado muy como al cuerpo a cuerpo con Feijóo, intentando confrontar directamente, y al Partido Socialista también le ha dedicado algún detallito diciendo pues que no proponían más cambios, ¿no? Que querían que se quedara todo como está. Pero de todas formas, Yolanda Díaz lo que va a hacer mañana es intentar, también aprovechar ese perfil femenino en la única candidata y contraponer su modelo con el modelo directamente de Abascal, pero también yo creo que va a intentar ejercer, digámoslo así, el liderazgo espiritual de la izquierda, ¿no? Después de que Sánchez tropezara el otro día, ahora ella ha cogido como la bandera de ser la líder, que
yo
veremos
soy,
si le sale bien.
La lideresa de la nueva izquierda española. Gracias, Ana, como siempre, muy interesante tu análisis.
Muchas gracias, Fernando.
Tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona ha identificado en el yacimiento neolítico de La Draga, en Banyoles, a Gerona, la evidencia más antigua de gestión de bosques a partir del análisis de varias marcas hechas intencionadamente en laureles. Hablamos de entre 5 y 10 años antes del inicio de la construcción de este poblado neolítico, un hallazgo de gran importancia por la extrema dificultad de encontrar pruebas arqueológicas de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta la degradación natural de la madera a lo largo del tiempo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Uno de cada cinco votantes tiene menos de 34 años. En España son 5 millones, tienen mucha influencia. Habitualmente se abstienen más que el resto. 4 de cada 10 ha preferido no votar en anteriores elecciones. Y este 23 de julio muchos, como Teresa Escobedo, de 30 años, consideran que la participación puede ser aún más baja.
Yo creo que va a haber mucha gente que no va a poder votar porque van a estar fuera y que no lo han pensado antes, el pedir el voto y todo eso, la gestión no la han hecho y van a perder la oportunidad de votar.
Carmen Lavalle nos va a contar, buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo es ese
voto joven, hay más indecisos, hay más abstencionistas. ¿Qué sabemos del voto joven?
Pues hay un poco más de todo y es un voto diferencial con respecto al resto del electorado. Hay más de 1,5 millones de nuevos votantes que se incorporan por primera vez a unas generales y el 18% de todos los votantes de menos de 34 años no saben todavía a quién votarán, frente al 12,5% en el conjunto del electorado, según refleja la última encuesta del CIS. Otro dato interesante, 3 de cada 10 de quienes ya han votado, lo han hecho por correo, admiten que antes dudaron entre diferentes partidos, la mitad entre PSOE y Sumar, y 1 de cada 4 entre socialistas y populares, Fernando.
Los jóvenes, en un 87%, hablan de que van votando en función de lo que les convenza. Esa cifra, para los mayores de 65 años, es solo del 50%. Estamos hablando de una diferencia de casi 40 puntos.
Javier Martínez, politólogo, es también profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Dice que al ser un voto más volátil, menos fiel, pues las formaciones políticas no se suelen centrar por lo general en ellos, en estos jóvenes, ni en sus políticas, ni en sus mensajes. Algo pues que también acaba desincentivando su participación en una especie de pescadilla que se muerde la cola.
Los partidos políticos en general no tienen a los jóvenes en el centro, digamos, de acción de su propuesta política, ¿no? Porque son menos en términos de población, porque participan menos y por tanto menos atractivo pedir su voto, ¿no? Y además son más volátiles.
Los partidos no se dedican a buscar el voto joven. ¿Qué es lo que mueve al voto joven? ¿Qué es lo que moviliza a estos electores de menos de 34 años, Carmen?
Pues según la última encuesta del CIS, la que hemos conocido ayer mismo, es el programa electoral y las ideas que defiende cada partido lo que más les importa a los jóvenes a la hora de decidirse. Y es que 1 de cada 2 electores de entre 18 y 24 años tiene en cuenta esto. Es 10 puntos más que la media del resto del electorado. Son además, Fernando, más proclives que el resto a depositar su papeleta para evitar que gane otro partido. Les impacta, en cambio, bastante menos que a los votantes de más edad, quién es el candidato a presidente o la capacidad de gestión del partido.
Bueno, pues así es el voto joven. Gracias, Carmen Lavallén, por este retrato, ¿eh? Y me ha parecido especialmente dramático que a los partidos políticos le interese menos el voto joven. Porque, bueno, son una parte pequeña de la población.
Y porque pueden cambiar su voto, entonces claro, no les compensa poner...
No voy a dedicarme a los jóvenes porque igual le dedico mucha energía y luego me dejan en la estacada.
Pero lo que pasa es que luego 6 de cada 10 jóvenes no se sienten representados por el sistema político.
Pues tenemos un problema.
Pues claro que sí, hay que solucionarlo.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Piques entre adultos. Parece mentira, ¿no? Pero gente tan seria en principio como Zuckerberg y como Musk, pues están a punto de meterse en una jaula a pegarse golpes, ¿eh? Están picados por cualquier cosa y por todo. No son los únicos. Elena Fornas, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, Fernando, no sé si alguna vez te han dado lo mejor de lo mejor, pero si no es así, tienes que conocer a Rafael.
Pues nosotros tenemos un amigo que se llama Rafael, que es muy gracioso, porque vamos a su casa y tú lo que tiene el hombre es lo mejor. Esta carne es la mejor. Nos pone un pescado. Este pescado me lo traen a mí de la pescadería de no sé dónde, de no sé qué, que es el mejor. Este queso me lo han traído, que es el mejor. Total, que vamos un día mi marido y yo íbamos a comprar un cardo de estos de bote, de Tetrabric. Empieza a leer los ingredientes y pone las mejores verduras con la mejor carne, todo lo mejor. Este caldo. Este cardo lo ha hecho Rafael.
No.
Venga, buena tarde. Rafael
compite con el...
Sabemos que nos pone lo mejor.
Rafael compite con el mundo entero.
Yo quiero ir a cenar a casa de Rafael, sin duda.
Sí.
Pero bueno, yo con este oyente te aseguro que no le pico.
Buenas tardes, gente. Los navarricos tenemos una frase que no se nos puede decir. No nos pueden decir, y que se me perdone,
no hay cojones, porque como nos digan esa frase, nos calentamos y vamos de frente a por el rojo como los toros. Vamos, cuidado, que los tenemos cuadrados.
Lo está contando y ya se viene para arriba, sí, como sí, si sí. Le hubieses ido está picando
a
algo.
A que no hay de irnos hasta Cádiz ahora mismo, a 4 de la tarde, a 5 de la tarde. Ay, a que no hay... tal. Y se hacen unas tonterías que luego cuando las piensas dices, pero esta gente no tiene cabeza.
Ojo, digo. No le piques que se va de Navarra a Cádiz andando, sí, oye, y que me manda la foto, ¿eh?
Bueno, seguro que sí. A que no hay de comerse 10 chuletones, pues, muerte. O sea, ingresado por indigestión.
Por favor, no. En fin, que aquí la respiración de este oyente mientras lo cuenta lo dice todo.
Hola gente, buenas tardes. Todos los veranos o en vacaciones suelo enviar fotos. Cuando yo envío alguna foto, él intenta enviar otras fotos por WhatsApp para quedar mejor. Eso sí que es una competición. Es un tío que es un envidioso y un competitivo. Foto que envío yo del verano o Semana Santa o Navidades, él tiene que enviar otra foto del mismo tema. Bueno, pues nada más. Pasad buena tarde. Adiós.
Bueno, esto es, en realidad, Fornas, en gran medida la dinámica de las redes sociales es esa, ¿eh? Sobre todo de redes como Instagram, ¿no? A ver quién ha estado en el sitio más increíble, a ver quién...
Este verano, exacto.
A ver quién se ha comido la media ración de morcilla con piñones más buena del mundo mundial. O sea, que nos estamos tomando la cosa a broma, pero...
pero que sigue al final...
Los piques funcionan así, ¿eh? A ver quién ha estado en el sitio mejor del mundo, a ver quién es el más feliz del mundo, a ver quién tiene el beso más apasionado del mundo. O sea que los piques
son
cosas serias. Bueno, pues queremos que nos cuentes historias absurdas de piques entre personas adultas. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado.
zooplus.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Las 5 de la tarde.